En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.
El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
Buenas noches. ¿Qué acabamos de escuchar, Cecilia?
Acabábamos de escuchar El esfuerzo de los inmortales, una pieza del año 2013 de nuestro invitado del día de hoy, Iván Fernández Labanca. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Salteño él.
Salteño, nací en Salto.
¿Cómo arranca tu vida, tu historia con la música? Por ahí estuve viendo que tienes un pasaje por Maldonado, por ejemplo.
En realidad, si se quiere, soy de Maldonado, porque nací en Salto, pero me crié en Maldonado. Todo, o sea, hasta terminé mis estudios, hasta trabajé ahí muchos años. Y, o sea, básicamente soy de Maldonado en realidad, más que salteño.
Pero ahí el mundo de la música contemporánea en Maldonado era casi nulo.
En esa época creo que era nula. Y sí, yo tampoco era que era un tipo que me dedicaba mucho a la música contemporánea tampoco. O sea, me gustaba, pero creo que el descubrimiento fue un poquito más de grande, o sea, después de los 18.
Hay que destacar la bellísima Casa de la Cultura que tiene Maldonado, todo lo que tiene que ver con el teatro, las escuelas de danza, las escuelas de música, son espectaculares.
Sí, sí, esa escuela, o sea, toda la parte esa la viví, o sea, la renovación, porque empecé obviamente en la vieja, en la escuela municipal, y después, además, cuando cumplí 18 años, empecé a trabajar como pianista acompañante de ballet en esa escuela de danza. Entonces, también es como que trabajé muchos años ahí. O sea, me crié estudiando ahí, laburé ahí también.
Así que empezaste en la música como pianista y después como compositor.
No, no, componer compongo de que tengo 12 años.
¡Wow!
Sí.
¿Chiquito?
Bueno, no sé si tan chico, pero sí, sí, sí. Bastante. O sea, sí, componer compongo de ese momento.
¿Pero
digamos,
tipo canciones hacías a esa edad?
No, no, en realidad siempre fue ya de música clásica. O sea, a mí me gusta la música clásica. Entonces, nunca tuve, digamos, problema de decir qué tipo de música tengo que hacer. O sea, obviamente mis primeras obras eran muy parecidas.
Claro.
Obras, no, perdón. Mis primeras cosas que componía eran parecidas a Bach o Beethoven, ¿no? O sea,
bueno, pasa. A mí también, digo, yo también vengo de la música clásica y también cuando dije las primeras obras.
Claro.
Eran imitaciones.
Sí, obvio. Sí, sí. Te fascinás con algo y empezás a tratar de, bueno, primero, cómo lo hizo y yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahí empezás a.
¿Y cómo fuiste cambiando el lenguaje y volcándote más a la. Sobre todo la percusión, vamos a decirlo?
Bueno, en realidad, la percusión también. Muchas de las cosas que uno empieza a dedicarse tiene que ver también con el contexto en que uno está, ¿no? O sea, si no hubieran percusionistas que me hubieran dado corte, o sea, que realmente se hubieran copado con lo que yo hago, no estaría componiendo para percusión. O sea, que es un mundo que, o sea, te retroalimentás, ¿no? O sea, te gusta, pero a la vez hay alguien que también lleva esa experiencia a una realidad. Entonces, eso se retroalimenta y cada vez te volvés como a apreciarlo mucho más, o sea.
¿Y para vos el percusionista es como más abierto a la música contemporánea, a diferencia que es un flautista o un pianista?
Sí, yo creo que sí. Digo, por lo menos mi experiencia, ¿no? Yo creo que acá sí. Creo que por la sencilla razón que el repertorio es del siglo XX.
Claro.
O sea, ya de por sí parte, y además parte de como de toda esa combinación de, bueno, buscar, explorar, ya el percusionista es un percusionista. O sea,
claro.
El pianista toca piano. ¿Percusionista qué toca? Cualquier cosa.
Claro.
Bueno, no cualquier cosa, pero.
Cualquier instrumento de percusión y también otra
y
cosa.
Y otra cosa. Entonces, ya de por sí están abiertos a eso. Y a veces están. O sea, a veces puedes hacer una partitura y si les dejas pie, son demasiado abiertos. Entonces, eso es muy bueno para explorar, sin duda. Si te gusta explorar la música. Va por ahí. Pero digo, hay músicos también otros, pero sin duda que la percusión ya tiene, ya parte de esa base, ¿no? Parte un poco de esa base un poco más abierta.
Y en este camino que se origina en Maldonado, ¿cómo fue el pasaje a la vida en Montevideo, el rol de la Escuela Universitaria de Música? ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, la cosa es, yo qué sé, a mí siempre me gusta, no sé, trato de como de aprender, ¿no? Creo que supongo que básicamente todos los que hacemos, estudiamos algo, digo, tratamos como de aprender más. Entonces, claro, llegó un momento que Maldonado era un lugar bastante reducido en ese sentido de aprendizaje, ¿no? Yo estaba trabajando como pianista acompañante ahí, pero tampoco podía ir mucho más, salvo que, o sea, que fuera por mi lado, ¿no? O sea, que era como más o menos lo que hice siempre, pero Entonces en un momento decidí ir a la escuela universitaria y bueno, venir acá, ¿no? O sea, venir a Montevideo, radicarme acá y empezar a estudiar en la escuela universitaria. Que era como el lugar natural para alguien que le gustaba hacer... Ya para ese entonces ya me gustaba hacer música contemporánea, ¿no?
¿Y qué referentes musicales como es que tienes en la música contemporánea?
Bueno, fue variando. Igual hay uno que creo que es el más importante, que es Yannis Xenakis, que es como... Es el músico del siglo XX. Para mí es el tipo más importante en la historia de la música, ¿no? Pero obviamente que hay otros referentes y he pasado por otros lugares.
¿Crees que en la música contemporánea y en el arte contemporáneo en general hay una especie de vendedores de humo? Como que se hacen cosas para...
Yo creo que el humo en la música contemporánea puede quedar más evidente. Eso es lo que pasa. Pero vendedores de humo hay en la música clásica, en la música popular, en cualquier lado. O sea, no. Creo que en la música clásica en el siglo XVIII habían vendedores de humo. Yo no creo que todos los músicos clásicos que se escuchan eran realmente buenos. A veces claro. Hay como una cuestión de la perspectiva histórica, los hace respetar un poco más, pero capaz que si lo llevamos a la época, y eran capaz que vendedores de humo también. O sea, malos hay en todos lados. Y buenos hay en todos lados.
Sí. Y bueno, ¿qué otras obras ha traído para escuchar?
¿Qué otras obras?
Sí.
Y no sé, tengo una electroacústica que podríamos escuchar, que es...
¿Cómo se llama?
Se llama Fon. Es una obra hecha para... toma un archivo de audio nomás y utiliza ahí...
¿De teléfono? ¿De teléfono?
¿De teléfono?
¿Fue Fon?
Fon. Bueno, ha cambiado un poco, ¿no? Esa es una obra de 2003, ¿no? Entonces, Fon en realidad viene de fonema. Es una transformación de fonemas y de un archivo de audio.
Bueno, entonces, escuchamos Fon. I'm going to go to the hospital.
Children in the foliage. The sunlight, even while the dust moves.
Escuchábamos Fon.
Sí.
¿Qué características tiene esta composición, esta pieza? Quiero ser cuidadosa con los términos, porque yo no soy del palo de ustedes. Esta obra.
Ah, pieza también. Es una obra muy corta, dura 3 minutos, 4 minutos. 4 minutos creo que dura, ya ni me acuerdo. Pero en realidad eso surgió en el estudio, cuando estaba estudiando síntesis digital. Y en realidad me surgió una idea de cruzar dos síntesis. O sea, es como esos pires que uno tiene de compositor que tiene más como juegos técnicos. Entonces me divertí con una idea y estuve toda una semana trabajando en el M ahí y salió esa obra. O sea, en realidad cruza dos técnicas y se basa como en la percepción de esas dos técnicas.
Para el público decimos que el M es el estudio de música electroacústica que pertenece a la Escuela Universitaria de Música.
Exactamente. Sí, sí. En ese entonces era un saloncito que teníamos una Pentium 2 o algo así y hacíamos todo ahí. O sea, hace mucho.
Y bueno, estuviste por Bélgica. ¿Cómo influyen estas viajes al exterior de conocer otros músicos, otros lugares de donde se enseña música? ¿Cómo influye en tu obra con el paso del tiempo?
El viaje a Bélgica también influyó en ciertos aspectos. Por un lado, en tener contacto con otras personas. En general, tengo que decirlo, soy una persona bastante tímida, entonces a veces generar contactos me es muy difícil. Esa es la verdad. Entonces ir a otro lugar era como contactarme con gente que no me conocía en absoluto. Y que sin duda iba a evaluar lo que yo hacía sin que hubiera ningún prejuicio. O sea, decir, eso que sé, lo conozco y no le voy a decir que no me gusta lo que hace. Pero claro, en Bélgica habían personas que ni siquiera... yo conocía, ni me conocían en absoluto y iban a ser completamente sinceros. Si no les gustaba lo que hacía, no les iba a gustar. Entonces, de hecho, en Bélgica pasó algo muy interesante y es que, o sea, yo fui por encargo de un marimbista uruguayo que se estaba por recibir, que es Fausto Valerón, que es un gran marimbista, y bueno, me encargó una obra. Y lo cierto es que lo iba a dirigir un belga, porque es una obra que tiene un gran instrumental. Y escuchó una obra para piano mía y dijo, bueno, yo quiero hacer esa obra. Ah. O sea, de la nada, la persona, o sea, no tenía por qué hacerlo. O sea, simplemente podía dirigir la obra a la cual se le había dicho para dirigir. Se entusiasmó con eso, me resultó muy interesante y lo tocó. O sea, y no solo la tocó, fue en 2 semanas la preparó, la tocó y fue como algo muy fascinante descubrir eso, ¿no? O sea, descubrir que hacia afuera uno puede tener cierta aceptación, ¿no? Porque de última también es encontrar referencias. En realidad, más que nada, el viaje es descubrir si uno hace las cosas bien o mal, entre comillas, ¿no?
Bien, y tengo una pregunta que en realidad me la pueden responder cualquiera de los dos, que es ¿cómo está la gente joven con la música contemporánea?
Bueno, yo no sé qué tanto, creo que él la puede responder mejor que yo.
¿En un sentido de la gente joven?
Claro, del interés. ¿Cómo ven, notan el interés entre amigos, entre gente que tienen en su alrededor?
O sea, creo que la gente de la música contemporánea... sea, no es de interés popular ni masivo, y creo que no lo va a ser nunca. Es como el arte contemporáneo en sí. Aunque puede ser que el arte contemporáneo sea un poco más masivo, porque es más fácil de es más inmediato. Pero a música contemporánea tenés que sentarte a estar una hora o media hora escuchando música contemporánea, y te tiene que gustar. Y hay mucha música contemporánea que, por la ruptura que tuvo con la tradición, es muy difícil que te guste. Pero hay un público. Hay un público que es para la música contemporánea. Hay, sí, un público que le gusta.
Siempre se va a renovar. Pero además también la música contemporánea va mutando, como todos los estilos.
Y hay mucha música contemporánea también. Sí. O sea, el minimalismo.
Claro.
Hay más, digamos, más cerrados y más abiertos, y obras, más paisajes sonoros y más otras cosas. Uh-huh. Pero una cosa que para mí es trascendente y que no hablamos todavía es que la semana que viene se estrena tu ópera. Sí.
¡Qué bien!
Que es trascendente porque que se estrene una ópera en Uruguay ya es trascendente, que se ha estrenado muy pocas.
¿Qué significa para un artista estrenar una ópera? Porque yo me imagino que eso ya está. Yo, no, después de eso me jubilo, me voy a vivir a una isla, no quiero saber más nada del mundo, ya cumplí con todo. A mí me suena eso. ¿Para ustedes qué significa?
Y otra cosa de trascendencia que tiene, ajá, es que no solamente se estrena una ópera, porque la ópera, para los públicos sabrán que la hacen generalmente una producción tan grande que los hacen, como se dice, las compañías oficiales. Y aquí es una compañía que no es oficial, o sea, es una compañía...
Es independiente.
Independiente.
Qué bien.
Completamente independiente.
Y eso es algo que Juanita Fernández y Marcelo Rila.
Y Sebastián Pereira.
Que es Pulsar, el grupo Pulsar.
El grupo Pulsar, en realidad son ellos son ellos los que incentivaron a hacer esta ópera, son los que me encargaron y son los que se están moviendo muchísimo para llevarla a cabo. O sea que si no fuera por ellos, esto en realidad no se habría podido hacer. Pero sí, es independiente, lo cual conlleva a muchísimo trabajo.
Muchísimo esfuerzo, me imagino, de producción.
Mucha voluntad, sí, eso sí, pero además mucha voluntad de los músicos, que eso también es súper agradecido, de los cantantes y eso, porque, claro, uno tiene que seguir trabajando en otras cosas, hacerlo no... Al no ser una compañía, como decimos, en general estas cosas son una compañía porque permite un horario normal, como más cotidiano y eso, y acá eso, bueno, uno va cambiando, ¿no? Pero eso es lo que lo hace también más interesante. O sea, creo que es la primera vez que se logra hacer esto.
Además es una ópera contemporánea, también otra.
Además
otra
es costuma. Eso, o sea, también no es una ópera, por lo menos yo traté, no sé si lo voy a lograr o no, pero... Traté de no manejarme en un terreno, se diría, tradicional de la ópera, en el sentido de... Yo lo digo un poco en chiste, pero bueno, uno sabe que va a terminar la ópera porque alguien se muere, o se muere la mujer, o se suicida, o algo así. Entonces capaz que no entendés el texto, pero cuando hay alguien que muere...
¿Es un texto direccional, o sea, directo, o es un texto medio dadaísta?
¿Medio?
Ahí está.
No, tiene una historia, sí. Hay una historia. Lo que pasa es que no es una historia de una ópera tradicional, en cierta medida.
Cuéntale el nombre, porque creo que hablamos, pero no dijimos el nombre, cómo se llama. Bien, sí, ¿cuándo va a estar?
Ahí está. La ópera se llama Hipernova. Se va a estrenar el martes 16. Y ahí son 3 días, 16, 17, 18, en el Solís, en la Sala Muniz, a las 21 horas. Y bueno,
¿y qué instrumental usa la ópera? ¿Usa mucha percusión, me supongo?
Usa justamente los productores, que son Juanita y Sebastián, van a estar tocando la percusión y tiene, bueno, su buena parte, pero
no usa la orquesta típica.
Hay una orquesta de cámara, no es una orquesta de concierto, pero es una orquesta de cámara, o sea, son 11 músicos, pero también hay electroacústica, o sea que es bastante completo en ese sentido también, o sea,
coro, tiene coro y
también
voces,
tiene un coro de 6,
completísimo,
sí, tiene bastante cosas, o sea, sí, es bastante,
tiene grande. es o sea, a la italiana, o sea, cerrada con arias, o es todo un continuo,
no,
musical,
justamente no va por ese lado, en ese sentido, sí, no es que en algún momento hay un aria,
¿sí? No, pero me refiero, pues, ¿es continuamente musical o hay partes que
son cantadas,
actuadas?
No, No, es o sea, la ópera empieza y termina, o sea, musicalmente. No, o sea, eso sí, hay como secciones, pero no están divididas en el, no sé, que acá se hay un acto, o sea, es una ópera en un acto. Entonces, todo discurre, toda la historia discurre musicalmente continuo.
Para que los oyentes entiendan lo que implica hacer una obra semejante, ¿cuánto tiempo de trabajo les ha llevado, de producción? ¿Cuántos artistas?
Bien. Y bueno, viendo la parte escénica, la escenografía, que ya está armada también, y la, o sea, toda la parte de escena, ¿no? El carácter de los personajes y todo eso. O sea, así que se puede decir que estamos de principio de año, un poquito antes, incluso, trabajando en eso.
Mira qué bien. Bueno, te invitamos a que le digas a nuestros oyentes nuevamente cuándo, dónde se puede ver esta ópera, que les digas por qué tienen que ir, por qué no se la pueden perder. Vendete de la mejor manera que puedas. Bueno. ¿Por qué?
Bueno, a ver si puedo, ¿no? No, bueno, hay algo. Para empezar, es una ópera de ciencia ficción. O sea, que no es una ópera que va a ocurrir en un palacio ni nada. O sea, que ya de pique eso es diferente. Es muy diferente. La historia no discurre por lados de intrigas amorosas o de poder ni nada, sino que habla de algunos aspectos, tal vez de las cuestiones de la libertad de elección del ser humano. Ocurre dentro de una nave. Donde van dirigidos hacia un pulsar, una estrella hipermasiva que se está por convertir en una hipernova, o sea, va a tener una explosión que puede dañar una civilización. O sea que la historia en sí ya no es tampoco tradicional. Eso implicó que o sea, toda esa historia nos servía para apoyarnos en algo también multimedia. O sea, hay proyecciones, hay luces, hay bueno, como dije, hay electroacústica, hay voces grabadas, o sea, hay como una combinación entre lo acústico y lo tecnológico, que eso me parece que está muy interesante. También el escenario no está delimitado, o sea, que no hay como, si bien el público está en un lugar fijo, pero se van a perder un poquito esos límites. Entonces hay como una aproximación para nada tradicional. Entonces, ¿es una ópera? Y sí, es una ópera, pero tal vez no es tan una ópera, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso está muy interesante. O sea, toda esa puesta en escena realmente va a valer la pena. Los músicos tocan increíble, los cantantes son increíbles, y hay algunos elementos más interesantes que en realidad no los quiero decir porque me gustaría que los descubran, tal vez estaría bueno.
Para que no pierdan la sorpresa.
Y sí, me gustaría que también un poco la historia se descubra, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, o sea, que yo creo que eso vale mucho la pena. Y bueno, es en el Teatro Solís.
Nada más y nada menos. Nada, en el escenario principal.
No,
del
no
país.
Es en el principal, es en la Sala Muniz.
En la Sala Muniz. Claro.
Eso nos permite también tener esa dinámica del escenario un poquito menos delimitado y tradicional. Ajá. También. O sea que todo eso apoya un poco a la historia, ¿no? Y bueno, es el martes, miércoles y jueves a las 21 horas. Así que bueno, todo el mundo está invitado a venir y a disfrutarla.
Para hacerse de entradas, ¿cómo puede ser?
Hay varios lugares. Sé que está Ticantel y a través de también, creo que Red Pagos y Habitat y otros lugares.
Que lo googleen y lo van a encontrar. En la página web del Teatro Solís van a estar todos los datos.
Bien, bien. Sí, y bueno, sí. ¿Y actualmente en qué proyectos, además de la ópera, como compositor ¿te acuerdas trabajando o pensando o reflexionando?
No, siempre tengo, viste, como compositor uno va guardando, así como escritores me imagino que uno tiene una cantidad de cosas en el cajón, uno también tiene cantidad de obras en el cajón, ¿no? O sea, hay algunas obras que ya escribí y eso, que bueno, que supongo que se interpretarán a fines de año o el año que viene, pero yo qué sé, no son como proyectos fijos, o sea, no. Están ahí como en proceso, ¿no?
Y yo he leído en Brecha, creo que te dice como que estás, como sos un compositor, no sé, se entiende como de la percusión. ¿Es vinculado a la percusión o más? ¿O vos te consideras que son más bien de otro espectro más amplio? O sea.
Y bueno, sí, uno, en los hechos, He compuesto mucho para percusión y la parte más visible mía de mis obras es a través de la percusión. La otra pata, si se quiere, es la electroacústica, donde también he estrenado muchas obras electroacústicas. O sea, muchas, estoy hablando de 6 o 7, ¿no?
Sí.
Bastante. Y bueno, sí, es en Uruguay todo eso es como bastante, sí. Pero sí, digamos que mis dos ramas principales son la percusión y la electroacústica. Pero sí, tengo obras para cámara, he estrenado algunas obras para cámara, o sea, música de cámara, más que nada. Pero es cierto que eso es más difícil de estrenar en un lenguaje contemporáneo. O sea, es más difícil de lograr.
Y, por decirse, tú cuando haces la obra, como, además de Xenakis, como que es qué estilo... ¿O buscas que la música sea, por ejemplo, más decirle, llegar al público, o tiene influencias populares, o más o menos completamente hierático, que no importa, el público no importa?
Lo que pasa, me pasan dos cosas, pero para decirlo muy, muy corta, es cuando estoy componiendo, soy como una persona muy egoísta y no me interesa para nada el público cuando estoy componiendo. Después de eso entra como otra personalidad en juego y cuando se empieza a llevar a la realidad es, bueno, vamos a buscar la vuelta para que el público en realidad tenga una experiencia, ¿no? Sin perder esa idea original, pero que sí, que tenga esa experiencia. Entonces, sí, me importa y no me importa, porque en realidad me importa la idea que quiero expresar. De última, es uno el que está tratando de decir algo, ¿no?
Sí, a mí me da la sensación, creo que cuando escuché algunas obras tuyas por Pulsar hace unos años, creo que el mismo concierto tocó una obra mía.
Ah, sí.
Sí, hace como 4 años atrás.
Ah, sí.
Uno de los primeros conciertos de Pulsar.
Bien, bien.
Que, como eso, que era, no sé si, como comparado con otros compositores, como más accesible o que, por ejemplo, otras músicas, digamos, con muchos silencios o muy, vamos a decir, de no discursivas. O sea, claro. Discursivas de discurso.
Uh-huh. Sí, es cierto que tiene cierto discurso y es cierto que no soy muy, no soy muy fanático del silencio. Entonces, tal vez eso me separa un poco.
Que tiene como un pulsar, como algo que te va llevando.
Sí, hay obras que tienen esa idea, sí. En general considero la composición como un viaje, y supongo que casi todo el mundo la debe considerar así, cada uno en su propia versión del viaje, ¿no? Uh-huh. Pero como una transformación, ¿no? Empezar en un lugar y terminar en otro.
Viste que en la música académica nosotros decimos, oculta. Oculta parece como
por
ocultismo.
Dios, oculta.
Decimos que está mal dicho música académica, que está, pero o música oculta, pero más o menos lo usamos. ¿Pero tú crees que en la música contemporánea, me pregunta, hay músicos más académicos?
Hoy estás haciendo preguntas polémicas.
Sí, estoy polémico. ¿Hay músicos más académicos y otros más no tan académicos? En el buen sentido.
Sí, sí.
O sea, como más cuadrados, más
firmes. Lo que pasa es que para mí hay una cuestión, a veces me parece a mí, ¿no? Obviamente esto es mi opinión. A mí me parece que la nomenclatura de la música en sí, muchas veces, y creo que nos olvidamos, tiene que ver con el lugar en el que surge. Entonces, la música clásica, en realidad en principio no era música clásica, o era música eclesiástica, o era música de Tabama, pero esencialmente era la misma, simplemente se ejecutaban en ámbitos diferentes. Entonces, música culta, música, el nombre es el peor nombre que puede surgir,
claro,
para
sí,
la música. O sea, eso para mí está descartado.
Que la música popular es inculta.
Claro, exactamente.
Sí, eso hace que siempre suene como de élite.
Claro,
como
y ese es el problema.
Y eso es lo que hace, que yo les preguntaba hoy, el vínculo de la gente joven con la música, que en realidad es acercarse y encontrarla, ¿no?
La música es eso, buscar, encontrar y disfrutarla.
Y encontrarse.
Después pensar si es de élite o no, creo que... Es algo para justamente un grupo de señores que quiere pertenecer a una elite.
Exacto.
Yo qué sé, yo.
Un enovismo.
Yo siempre digo, las personas, si la música es de elite o para gente de, no sé, pensemos de mucho dinero o cosas así, es mentira.
Sí, a veces...
Porque lo que hacen música son gente pobre.
Sí.
O sea, no sé si pobre, pero son gente que no son millonarios. Entonces, lo los que hacen música no son ese tipo de gente. Entonces, y son esos tipos que disfrutan mucho, claro, de la música. Digo, yo disfruto de la música, no tengo un yate, digamos. O sea, ni una mansión. O sea, no es de elite porque nací en un barrio humilde y me crié en un lugar humilde y siempre me gustó la música clásica y jamás entré en un conflicto con eso. O sea, hago, claro, la música que me gusta y ya está.
Pero yo a veces veo esto en... más bien en este siglo XXI, y puede ser que en el XX, que hay como una música que solo funciona en los claustros académicos, por eso, claro, digo de académica.
Claro.
Y otra música, como tus obras y como las obras de Pulsar, que aunque puede ser que hayan surgido de un claustro académico o de una facultad, que no es que estén mal ni bien, puedan salir de ahí. Porque está bueno que estás estudiando en la universidad, pero también está bueno salir.
Sí, está bueno salir, pero es como lo mismo. Yo creo que la música contemporánea es un término también no medio complicado de definir, o sea, o de usar en este tipo de música, porque contemporáneo es todo también. Exacto. Si se quiere. Entonces yo creo que la mejor denominación para este tipo, lo que pasa es que hay que quitarle la parte negativa, es que es música académica. ¿Por qué? Porque surge de la música de un ámbito académico. Que después se expanda hacia otros lugares, bueno, eso es otra cosa, pero el estudio de la música es traer la academia después. Como siempre digo, si vos sos malo, y vas a ser malo, hayas estudiado en la calle o hayas estudiado en la academia. O sea, no importa. Claro. O sea, no va por ahí. Si tenés la mente abierta, vas a saber que la música popular, vos podés influenciarte por la música popular, por todas las versiones de la música popular, y te podés influenciar por todas las versiones de la música académica. Después está el problema de qué es lo que te gusta hacer a vos.
Ah,
yo escucho mucho rock y escucho metal y escucho, o sea, escucho hip hop o escucho electrónica. Pero hago música académica, me gusta hacer eso, me gusta escuchar otras cosas.
Bueno, sobre tu yo de compositor, ¿qué te inspira a componer?
Ah, cualquier cosa.
Y ahora que me decís que te gustan el hip hop, que te gustan
el rock. Lo que pasa es que el músico, yo creo que el músico no compone influenciándose por la música. O sea, no va por ahí, es mucho más completo que eso. O sea, yo puedo estar mirando un programa en la televisión muy malo y me puede saltar una idea que eso funcione hacia otro lugar. O puedo tener un día buenísimo, un día malo, y eso me genera una idea en 3 segundos que después la empiezo a explorar en 10 años. O sea, o puedo mirar un cuadro y lo que sea. O sea, no ato. En general trato de no atar, o sea, a lo que me puede interesar. Porque tampoco me interesa la cuestión. No me interesa la cuestión social de cuáles son mis influencias. Ajá. Es decir, o sea, me tiene que. No sé, por poner un ejemplo muy bruto, es. Como soy uruguayo, me tiene que influenciar el candombe. O sea, no, yo qué sé, me gusta el candombe, pero claro, no es algo que a mí me dispare para componer música.
No es algo que tenga que ser forzado.
No, claro, en absoluto.
Y con un trabajo de encargo que te dicen, bueno, mira, vamos a trabajar en esto, ¿ahí cómo se maneja el tema de inspiración? Porque no es fácil, me imagino, ya de por sí. Me imagino que con la presión de saber que tenés que tener un resultado, que tiene que estar bueno, que tiene que ser funcional, claro, a otros artistas, a otra gente. ¿Cómo es eso?
Bueno, la respuesta rápida a eso, uh-huh, es el oficio. Punto.
Claro.
O sea, así como si han hablado, todos hemos escuchado entrevistas de escritores que hacen bestseller y todo eso, y qué es lo que siempre te dicen. Uno siempre tiene que escribir todos los días, así sea una oración o lo que sea. Bueno, sos compositor, componé. O sea, no espere que te encargue, agarrá, sentate y escribí. Aunque sea horrible lo que escriba, sentate y escribí. O sea, es eso. O sea, entonces cuando surge un encargo. Cuando la idea no surge, es el oficio. Cuando el encargo es interesante, la idea va a surgir, porque si tenés eso entrenado, siempre te van a surgir ideas. O sea, después estará, obviamente uno tiene idas y venidas. O sea, surgirán ideas más interesantes, surgirán ideas menos interesantes. Pero
¿y qué es lo que más te importa? ¿La idea?
Pregunta, filósofo.
¿O la música? ¿Qué es lo que es más importante para vos? ¿La idea o la música?
Lo que pasa es que para mí van de la mano. Es la idea, pero la idea es la música.
O sea, la idea lleva con la música.
Sí, es que es lo mismo. O sea, si mi idea fuera otra cosa, si mi idea fuera literaria, sería escritor.
Pero, por ejemplo, tengo una idea que es que suene una nota, una sinusoide, uh-huh, una hora.
Sí.
La idea puede ser muy interesante, pero música no.
Pero es la música. O sea, creo que ya desde el principio del siglo XX eso ya, ya está como... existe la música drone dentro de la música electrónica, claro. Y es casi eso. Bueno, no es eso, obviamente, pero es casi eso. Y eso no es música. No sé. O sea, está lleno de la música contemporánea de todos esos ejercicios, algunos más acertados o no, de llevar eso al extremo ese, ¿no? O sea, el que vos planteás. Pero creo que al final, para mí, lo que es música lo decide el público. ¿Está? Bueno, yo puedo pensar eso.
Buena perspectiva esa.
Y sí, yo puedo hacer lo que me gusta. Yo no puedo saber lo que el público
lo gusta. Lo decide cada persona.
Sí, claro. Si alguien, para mí el arte es arte cuando el ser humano decide que eso es arte. De otro lugar no hay otra vuelta. O sea, no hay otra discusión para mí. O sea, sí, podemos discutir muchos detalles sobre eso, pero si yo hago algo y yo lo considero arte, es arte para mí. Si todo el mundo no lo considera arte, bueno, no va a ser hasta que capaz que en algún momento se considere, ¿no? O sea, el dadaísmo está lleno de eso, capaz. Y creo que nadie puede no gustar, pero nadie deja de considerar el dadaísmo como arte, como una expresión artística, ¿o no? Uh-huh. Bueno, es eso.
Muy bien, Iván, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Núcleo 51.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Pasé bien, audiencia.
Un saludo para todos y bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
Nos despedimos hasta la semana que viene. ¿A qué horario?
¿A qué horario?
Los jueves a las 20 horas.
Por supuesto, vamos a estar
jueves. ¿Por qué radio?
Por Uniradio 89.1 FM. Nos pueden escuchar a través de la web uniradio.edu.uy. Estamos en TuneIn también, nos pueden buscar en la aplicación para radios, Uniradio Udelar. Exacto. Estamos en las redes sociales también, nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Instagram, Uniradio Udelar.
Y mandar mensajes. Estamos.
Pueden mandar mensajes también a nuestro WhatsApp y Telegram 092-555-982. Completito.
Perfecto.
¿Algo más? ¿Alguna otra vía de comunicación?
La fecha.
Fechas.
Repito la fecha, bien. Entonces, bueno, les invito a ver Hipernova, una ópera contemporánea uruguaya. En el Solís, este martes se estrena a las 21 horas, martes, miércoles y jueves.
Muy bien.
Bueno, y nos vamos escuchando una pieza.
¿Qué te parece si nos vamos con Ubicuo?
Bueno.
Y le damos la despedida a todos y hasta la semana que viene. Thank you.
Thank you.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.